Bueno, ahí lo tenemos, a ver si nos escucha bien, a Pablo Basel, es abogado de Derechos Humanos, fue funcionario de Derechos Humanos en Corrientes en su momento. Hola Pablo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Valeria? Un gusto grande escucharte, escucho perfectamente.
Ah, genial. Bueno, me parece que me trae suerte el operador haciendo las llamadas, porque hasta ahora salieron todas perfectas. Bueno, Pablo, quisiera que le cuentes un poco por qué estás en, a la audiencia, ¿no? ¿Por qué estás en Italia? ¿Cuál es tu tarea ahora ahí? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y también vas a tener que contar un poquito el plan Cóndor, porque cuando hice un poco, digamos, la publicidad de que ibas a estar, una docente me dijo, me encantaría poder pasarle la entrevista a mis alumnos. Así que ya te voy a poner ese marco de docente también ahí, porque bueno, después me gustaría mucho poder difundirla a esta nota.
Bueno, con mucho gusto. Bueno, empecemos con el Plan Cóndor, entonces. El Plan Cóndor fue un acuerdo represivo, ilegal y clandestino de las dictaduras del Cono Sur de América entre los años 1960 y 1970. Estamos hablando de en un periodo histórico que con distintos niveles, con distintos integrantes, pero básicamente formaron parte Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Perú. En esos momentos, por ejemplo, Brasil entre el 64 y el 89, 81, fue una dictadura militar. Argentina hasta el 73, después del 76 al 83, Uruguay empieza en el 73, Chile en el 73, Bolivia eran más periodos de dictadura que periodos democráticos. En el año los 70, Perú, con una dictadura que alcanzó hasta el año 78. En fin, básicamente todo el Cono Sur en periodos dictatoriales. Y el acuerdo represivo era un acuerdo que omitía todas las reglas legales, los acuerdos internacionales, los acuerdos constitucionales de cada país en cuanto de extradición y de cooperación legal se trata. Recordemos, por ejemplo, América del Sur tiene un convenio de cooperación en materia penal internacional desde el año 1888, el convenio de Montevideo. Bueno, las dictaduras suprimieron todo ese acuerdo y era virtualmente una comunicación ilegal entre los servicios de inteligencia, y donde los servicios se decía, bueno, a ver, del Uruguay decía, por ejemplo, Argentina, necesitamos que lo ubiquen a fulano, mengano y a sultano. Cuando las dictaduras argentinas lo encontraban, lo secuestraban, en el caso de Argentina lo llevaban a un lugar en la ciudad de Buenos Aires que se llamaba Automotores Orletti, que era donde funcionaba un antiguo área de automotores de la Policía Federal, y cada tanto venían militares uruguayos y en un vuelo registrado legalmente, pero sin el control de aduana, de migraciones, de todo lo que se llama, se llevaban a los uruguayos presos. Bueno, más o menos así funcionaba. Ese fue la operación Cóndor, que duró, insisto, varios años. ¿Qué vine a hacer a Italia en mi condición? Vine a ser testigo en un juicio Cóndor que se está haciendo en Italia. ¿Por qué? Porque en el año 2004 yo era secretario de Derechos Humanos de mi provincia, de Corrientes. Y uno de los objetivos centrales que me propuse fue la búsqueda de los desaparecidos correntinos, que efectivamente logramos encontrar a varios, ¿no? En eso yo además recuerdo que creo que fue la segunda provincia argentina en las cuales el Estado provincial se hacía cargo de esa tarea. Y es así que me di cuenta rápidamente, luego de hablar con víctimas, con expresos políticos, con expertos en el tema, con militantes de derechos humanos, todos los que estaban en el tema, que encontrábamos que los rastros de muchos correntinos se perdían en Paraguay, en un intento para escapar de la represión, en el Paraguay estronista, y de muchos paraguayos aparecían en Corrientes, ¿no? Entonces, es así que me dispuse a ampliar la mirada y empecé a buscar no solo en Corrientes, sino también en el Paraguay. Ahí me vinculé con notorios militantes de derechos humanos como Martín Almada, Federico Tate, Rogelio Gurú, Judith Rolón, el obispo Mario Melanio Medina, que encabezaba la Comisión de la Verdad del Paraguay. Colaboré con la Comisión de Verdad del Paraguay en audiencias públicas, etcétera, etcétera. Y es así que cuando se conoce que empiezo a trabajar con Paraguay, me viene a ver a mis oficinas de Corrientes Beatriz García, que ella, si bien no es nacida en Corrientes, pero tiene radicada hace muchísimos años en Corrientes, tiene familia correntina, hijos, nietos, etcétera, en la provincia, y me pidió que le ayudara a buscar a su madre, Rafaela Filippazzi, que estaba desaparecida del año 76. Los datos que ella tenía es que, escapando de Buenos Aires hacia el exilio, son secuestrados en Montevideo, en el Hotel Hermitage, un hotel muy céntrico de la ciudad de Montevideo, y que tenía su madre había alcanzado a filtrar una carta que la ubicaba a ella como presa de una comisaría en la ciudad de Asunción del Paraguay. O sea, secuestrado en Montevideo y presa en Paraguay. Esto lo da como un caso cóndor. Y efectivamente empezamos a buscar con cómo se buscan estos casos, hablando, preguntando, indagando, uniendo datos, y es que también me sumo a las tareas de excavaciones de antropología forense que se hicieron en Paraguay, y en el año 2013, o sea, 9 años después de empezar la búsqueda, se logra dar con una tumba que reúne clandestina, ilegal, en los patios de una comisaría de Asunción del Paraguay, que daba como posibilidad de que sea Rafaela Filippazzi. Efectivamente, 3 años después, en el 2016, el equipo argentino de antropología forense confirma, con certeza absoluta, que esos dos cuerpos hallados en esa, de una treintena de cuerpos que se exhumaron en ese predio policial, pertenecían a Rafaela Filippazzi y a José Potenza, que eran pareja al momento de escapar de Argentina y ser secuestrado en Uruguay, y que fueron llevados al Paraguay y asesinados allí y desaparecidos por casi 40 años. ¿Quién era Rafaela Filippazzi? Había nacido muy chica en Italia, y con su madre italiana se radica en Bahía Blanca, luego se radica en Buenos Aires, ahí forma pareja, tenía 2 hijitos muy chicos, forma pareja con José Potenza, argentino, militante peronista, y ambos en ese momento de fines del 76, ya en dictadura en Argentina, se van hacia el exilio, presumiblemente a Italia, para aprovechar la ciudadanía italiana de Rafaela Filippazzi. En el año 2017 traemos los restos de Potenza y Filippazzi a la Argentina. Rafaela descansa en el Memorial de los Desaparecidos Correntinos del Cementerio San Juan Bautista de Corrientes. Y en el año 2018 hay un evento muy importante. El presidente uruguay Tabaré Vázquez invita a las familias de Filippazzi y Potenza a una actividad en la embajada uruguaya en la Argentina. Las familias me piden que los acompañe, participo de esa actividad, y el presidente del Uruguay le entrega un pedido de disculpas públicas en nombre del Estado uruguayo, reconociendo que Fusileros Navales, una fuerza de la Armada uruguaya, habían secuestrado a Filippazzi y Potenza, pidiendo disculpas, diciendo esto fue un hecho que nunca debió haber sucedido, pero le entregan toda la documentación existente sobre la responsabilidad de los fusileros navales. Los fusileros navales estaban comandados por un militar llamado Jorge Trócoli, que por esos años se había radicado en Italia. Entonces nosotros, aprovechando la nacionalidad italiana de Raffaella Filippasi, recordemos a la audiencia que el derecho penal italiano sigue a los autores de delitos contra italianos en cualquier lugar del mundo, pues se conoce como el derecho penal de la sangre, ¿no? A diferencia del derecho penal argentino, que es un derecho penal de territorio. No importa la nacionalidad de la víctima del delito cometido en la Argentina, persigue a los responsables. Bueno, en Italia se sigue al responsable contra un ciudadano italiano. Y Trócoli es detenido en Uruguay, es juzgado por otros casos similares. Trócoli en este momento está preso en una cárcel de máxima seguridad, condenado a perpetua, y se inicia, a comienzo de este año, se inicia un segundo juicio, Cóndor, por las responsabilidades que Trócoli tenía por el secuestro de tres personas. Elena Quintero, uruguaya, aún permanece desaparecida. José Potenza, argentino, sus restos fueron identificados en el Paraguay y restituidos a su familia. Y Raffaella Filippasi, ítalo-argentina, secuestrada en Uruguay por Trócoli y ya restituida a los restos a su familia. El caso de Raffaella Filippasi es por el derecho penal italiano, y el caso de Elena Quintero, la uruguaya, y José Potenza, es por lo que se conoce el principio de justicia universal. Cuando son violaciones de derechos humanos, no importa el país en que se encuentre el perpetrador, el derecho penal de ese país lo va a perseguir, porque es un delito en el que el bien jurídico afectado es la humanidad toda, ¿no? Entonces, no importa que sea argentino, secuestrado en Montevideo, asesinado en Paraguay, es un crimen de lesa humanidad, el afectado es toda la humanidad, por eso lo pueden investigar en Italia. Entonces, ya ha iniciado el juicio, hubo un primer periodo de testigos convocados por el tribunal italiano, por el Estado italiano, para contar todo lo que se sabía de Elena Quinteros y la responsabilidad del imputado Trócoli con el secuestro de Quinteros y la aún desaparecida Elena Quinteros. Y después empieza un tramo vinculado con Filippasi y Potenza, que casualmente empezó con mi declaración. Declaré casi 3 horas ante un tribunal italiano contando cómo había sido el camino, que para mí, te aclaro, fue absolutamente emocionante, porque cierra un ciclo de casi 19 años de búsqueda, que empezó un día de abril del 2004 con Beatriz golpeándome las puertas de mi oficina diciéndome: quiero que me ayudes a encontrar a mi mamá, y termina ahora con mi declaración, con los restos restituidos a su familia y con el imputado preso en una cárcel de máxima seguridad. O sea, casi el ciclo completo, que entiendo se va a culminar en noviembre, diciembre, cuando caiga la sentencia en este caso. Entonces, yo conté como testigo todo lo que había hecho como investigador, todo lo que había hecho vinculándome con militantes paraguayos, todo lo que había hecho acompañando a la familia Filippasi y Potenza, dando esa información al tribunal y a la espera de, por supuesto, respondiendo las preguntas de la fiscalía, de los querellantes, estando a disposición si el abogado o del defensor quería hacerme preguntas, todo lo que sucede en un juicio penal donde el testigo jura decir verdad y da toda la información que tiene sobre el caso. O sea que esto es lo que centralmente vine a hacer a Italia, pero bueno, después le hemos agregado un montón de otras cositas que no necesariamente tienen que ver con el juicio, pero que sí, aprovechando esta posibilidad de estar en Italia, lo estoy haciendo.
Bueno, Pablo, este recorrido de tantos años, en un momento...
19 años.
En un momento casi 2 décadas, en un momento en el que hay muchas personas más jóvenes por ahí que pueden llegar a escuchar tu relato, me gustaría que cuentes un poco el porqué y la motivación, ¿no?
la motivación de mi motivación o la motivación
de... Sí, la tuya, para trabajar en esto, más allá de que vos conocés a las personas, pero sí, tu función pública de aquella época y continuar ahora también en esta búsqueda.
Bueno, yo empecé a tener sensibilidad en el tema de derechos humanos más o menos a los 16, 17 años. Incluso antes, mi padre fue intendente peronista de Goya, y si bien a mi padre no le pasó absolutamente nada, pero siempre había un clima de temor entre los amigos políticos de mi padre, que se juntaban y decían, bueno, a ver, ¿qué está pasando? No, ahí como empecé muy temprano, 12, 13 años, a entender que algo pasaba en el país que no era normal, ¿no? Efectivamente, a partir de los 15 años empecé ya a tener una militancia efectiva en el tema, y luego que me recibí de abogado en el año 89 en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, más allá de realizar las tareas que todo abogado necesita para vivir de la profesión, me empecé a involucrar en los temas de derechos humanos. Yo creo que es una de las cuestiones más nobles que puede hacer un profesional del derecho, que se compromete con el derecho. Y lo he hecho toda mi vida, en distintos lugares. También ocupé funciones como director de derechos humanos en el Consejo de la Magistratura de la Nación, integré la Comisión Interpoderes de Agilización de Juicios de Lesa Humanidad de la Corte, en fin, distintos lugares institucionales, pero han sido más lo que lo hice como militante en el llano, sin alejado de toda función pública, ¿no? De hecho, hace dos meses, pudimos restituir a la familia en Mercedes la identidad de un joven de 18 años que había sido asesinado y desaparecido por la dictadura, que su familia era del medio rural de Mercedes, Corrientes, y que nunca nadie lo había buscado. Yo me enteré de ese caso hace 6 años por comentarios de la hermana, ni siquiera un caso que estaba denunciado en la CONADEP, nada, y en estos 6 años pudimos localizar, identificar los restos, y estamos esperando que en las próximas semanas se va a poder devolver a la familia los restos de Amaro González, de Mercedes, de paraje Timbocito. Y eso no lo hice como funcionario, lo hice como militante, lo hice como persona que entiende el valor de arrancarle a la dictadura a un desaparecido y poder, que fue un procedimiento que la dictadura tomó casualmente para infundir miedo, para infundir terror, para que el terror se perpetúe, ¿no? A diferencia del crimen, cuando se comete un crimen, inmediatamente la familia realiza lo que es tal vez el derecho humano más antiguo, que es el derecho al duelo. En el duelo continúa la vida. Cuando una familia puede ejercer este derecho, es que empieza a pensarse en una vida sin la presencia del ser querido que se está despidiendo en ese momento. Por eso los tres libros sagrados de la humanidad lo consideran como un derecho, ¿no? La Torá, la Biblia, lo consideran como el Corán, ¿no? Como fundamentales. Y bueno, poder devolver esto es una esperanza muy grande, porque imaginemos todo el andamiaje estatal, la policía, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, todos eran funcionales a que las personas desaparecieran y nunca se supiera más nada de ellos. Lo importante que haya sido un sargento, un comisario, un juez federal o un médico forense. Todos eran funcionales a esta lógica de la desaparición forzada de personas durante la dictadura. Y bueno, arrancarle un desaparecido es un canto de esperanza un canto a la, al derecho a la identidad, al derecho al duelo, para colaborar con el cese del miedo, para el, la, la, digamos, el derecho a vivir en un país donde se respete la constitución, la ley, los derechos, la dignidad humana. Bueno, y todo eso para mí es una cosa maravillosa y lo hago con pasión, lo hago con mucha convicción, dedicándole muchas horas de mi tiempo y de mi vida a esto, entendiendo que no es posible una sociedad, un país, un pueblo que viva en democracia y sin efectivo respeto a los derechos humanos. Para mí son dos caras de la misma moneda, ¿no? No hay país democrático sin respeto a los derechos humanos y no hay respeto a los derechos humanos donde no hay democracia. Así que lo hago con mucha pasión. Esta militancia me ha llevado por muchos caminos, entre ellos hoy en Italia, ¿no?
Bueno, lo que vamos a agregarle es que todas estas personas desaparecidas y que fueron perseguidas, inclusive por toda esta cantidad de países y que se organizaron para perseguirlas, en realidad militaban políticamente, y que vos y yo pudimos vivir casi toda nuestra vida en una democracia en que la política no se vio amenazada casi hasta estos últimos años, ¿no? Pero vamos a ir cerrando y yo creo que te agradezco mucho. Esta conversación salió perfecto y muy clarito y yo creo que va a ser muy útil para algunas profesoras y algunos profesores. Por ahí me voy a encargar de que llegue a oídos de jóvenes, para que se puedan seguir militando y expresándose.
La tarea de tu programa es excepcional porque lo he escuchado mucho. Yo vivo habitualmente entre Goya y Buenos Aires. Realmente escucho la radio en mis viajes en auto y siempre escucho tu programa cuando puedo. Y la traducción de lo que significa la estructura jurídica del país y la demanda de justicia de un pueblo, en este momento tu programa lo hace magistralmente, lo hace maravillosamente y es un programa docente 100%, ¿no? Así que yo te agradezco mucho la invitación, te agradezco mucho este espacio y para mí ha sido un gusto estar en contacto con vos y con tu audiencia.
Muchísimas gracias, Pablo. La verdad que un gustazo. Y bueno, vamos a cerrar este emotivo momento de tirarnos piropos. Lo vamos a despedir a Pablo, que vaya a descansar, que siga con sus tareas allá. Él es Pablo Basel, fue secretario de Derechos Humanos. ¿Sí?
Un solo comentario final, sí. Te robo 30 segundos más para contar que, bueno, mañana es prácticamente mi último día en Italia y estoy presentando en la Casa Argentina en Roma mi libro Malvinas y Derechos Humanos, apuntes de 15 años de lucha por la causa de las torturas a los soldados argentinos en Malvinas. Así que estoy con mucha expectativa. Este libro se lo entregué en mano al Papa Francisco la semana pasada, así que estoy con mucha expectativa, muy contento por lo que ya lo que ya ha transitado este libro, y en las próximas semanas lo estamos presentando ahí en Resistencia con importantes amigos y amigas, con Tati Almeida, con Alejo Ramos Padilla, con Mario Volpe, con Diego Vigay, con Germán Bienz, en fin, con un montón de amigos, con Gustavo Campana, en fin, con un montón de compañeros y compañeras estamos presentando este libro también ahí en Resistencia.
Buenísimo, Pablo. Vamos a estar ahí. Bueno, nos despedimos a Pablo Basel.